Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Hoy un Reconectándonos especial porque no lo puedo hacer con imagen. Estoy con un periodo vacacional, o sea, mañana termino mis vacaciones y es el día que justo tengo que volver a Buenos Aires. Entonces, como no iba a poder grabar el programa, como además acá donde estoy, cerca del mar, muy bonito, estoy con muchos problemas de conectividad. Bueno, gracias a la tecnología, al menos poderlo resolver con un audio, pero no quería dejar de encontrarnos un nuevo martes en este Reconectándonos y, bueno, poder crear entre todos este espacio. Por este tema de no poder realizar un intercambio de preguntas, lo que podemos hacer, se me ocurría, era si sobre el tema que vamos a ver hoy hay dudas, si la pueden mandar igual a la producción, como siempre, por FM Mantra, y el martes que viene yo me comprometo a retomar cualquier consulta que haya quedado sobre el tema que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, dicho esto, vamos por la noticia positiva, que en este caso me gustó aunar dos noticias cortitas, pero que me parecieron profundas. Una es una noticia de 6 chicos que se conocieron jugando a videojuegos en línea, ¿no? En realidad se conocían solamente a través de este videojuego, pero nunca se habían visto físicamente. Pero pasados los años, uno de ellos tuvo una enfermedad terminal y el resto, cuando se enteró, viajaron de distintas partes del mundo para el hospital. Así que imagínense esta sorpresa de estar visitando todos al amigo enfermo, y está la foto de estos 6 amigos en el hospital. Y yo me encantó esta noticia, ¿saben por qué? Porque pensaba que muchas veces uno, cuando ve a los chicos tan absortos en la tecnología, piensa que la tecnología en realidad está yendo contra los vínculos, y esta fue una demostración que todo lo contrario, esta vez esto de jugar en línea los hizo cada vez más amigos, tanto de que se animen a viajar para visitar a este amigo con enfermedad terminal. Y otra de las reflexiones es que la amistad no conoce de distancias, claramente. Así que me pareció linda noticia. Y otra cortita es que a una abuela de 98 años le pidieron que, con toda su experiencia de casi 100 años de vida, si podía resumir qué le parecía a ella como el consejo más valioso de toda su vida que podría dar para las nuevas generaciones, ¿no? Y ella resumió este consejo en: sea amable con todos. O sea, en toda su vida, lo que ella pudo sacar como mayor conclusión para aportar a las nuevas generaciones es que la amabilidad es la llave. Me pareció muy bonito, así que lo quería compartir. Bueno, hoy les traigo un tema que me pareció muy importante, un rasgo de personalidad que vemos a veces con demasiada frecuencia en ciertas personas, y que también a veces también puede pasar que lo tengamos y no lo tenemos tan detectado. Me estoy refiriendo a el orgullo y a la soberbia. Y antes que nada, como siempre, me gusta darles un poco la definición y la parte etimológica, ¿no?, de orgullo y de soberbia. Y también quería que veamos un poco las diferencias, ¿no? Porque ser orgulloso en realidad no es exactamente lo mismo que ser soberbio. El orgullo es una palabra que viene del catalán, orgull, que a su vez viene de un término francés, orgueil, y es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia. Y la soberbia viene del latín, de la palabra superbus, que significa el que está por encima de todos, el altanero, Superbus asimismo es un derivado de super, que significa por encima. Bueno, acá ya tenemos la primera diferencia, ¿no? Que el orgullo puede llevar a la soberbia, pero no necesariamente que el orgullo significa soberbia, sino que la soberbia es cuando el orgullo está exagerado. Y al mismo tiempo, el orgullo puede ser positivo también, ¿no? El orgullo positivo tiene que ver con la autoestima, con la autoconfianza, que algo es importantísimo que nosotros podamos transmitirlo, por ejemplo, a nuestros hijos, que se sientan orgullosos, que valoren sus logros. Ese es el orgullo positivo y es el que nos lleva por un buen camino, ¿no? El gran problema es cuando ese orgullo se exacerba y ahí entramos en la soberbia, ¿no? Que es el aspecto negativo, es el que nos aleja, es el mejor, digamos, generador de conflictos, es el que nos atasca, el que nos imposibilita que fluyamos con las relaciones, ¿no? Porque este exceso de estima, la verdad que vuelca la mirada hacia uno mismo y la aleja de los demás. Dicen que el orgullo exagerado, la soberbia, incapacita para reconocer a los otros, ¿no? Para enmendar nuestros propios errores. Hay una frase de Dante Alighieri que dice: si no se modela el orgullo, él será nuestro mayor castigo. O sea que ahí ya tenemos una clara definición de esta parte de la soberbia, este orgullo exacerbado, ¿no? Y síntomas para reconocer la soberbia, ¿no? Que una persona tiene esta característica, no necesariamente se van a dar todos a la vez, pero sí generalmente un gran paquete de ellos, ¿no? No son capaces de admitir que han hecho algo mal. Siempre creen tener, hacer todo bien, siempre creen tener la razón, ellos piensan que toman las mejores decisiones, que jamás se equivocan, les cuesta muchísimo asumir que hicieron algo mal. ¿Saben por qué esto? Porque tienden necesitan psicológicamente tener una imagen de perfección de sí mismos, ¿no? Por eso rechazan las correcciones, no admiten las correcciones porque sería una manera de no ser perfectos. Entonces, esto es uno de los síntomas. Otro que recién lo mencioné es que siempre creen tener la razón, ¿no? Entonces, que sus ideas son las únicas válidas. Y si alguna vez se equivocan, van a quedarse en una posición muy testaruda y generalmente no transar para no admitir este error. Parecen no escuchar a los demás, les cuesta integrar nuevas ideas a su sistema de creencias por esta necesidad de tener todo como muy perfectito, ¿no? Por esta razón también no suelen pedir perdón. Porque, a ver, ¿qué pasaría? Pedir perdón implica asumir que hicieron algo mal, ¿no? Y además tienen que admitirlo frente a otra persona, y esto los haría sentir muy inseguros. Necesitan y piden halagos de manera constante, ¿no? Aunque no lo hagan directamente, lo necesitan hacer y tienen maneras de pedirlo, digamos, de manera sutil. Ellos necesitan los halagos para seguir manteniendo a flote esta idea de superioridad, ¿no? De falsa autoestima. Pueden pedir aprobación interna y si no la tienen, si no se sienten reconocidos, esto los molesta mucho. Necesitan la opinión de los otros, pero simplemente si la opinión los valida. ¿Qué subyace, ¿no? Ahora ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué subyace detrás de la soberbia? Una gran inseguridad, ¿no? Porque se dice en psicología que todo lo exagerado externamente denota lo contrario. Entonces, una persona muy soberbia, muy lo que se dice pagada a sí mismo, en el fondo, consciente o inconscientemente, porque muchas veces puede ser inconsciente, denota una gran inseguridad. Entonces, para que esta no se vea expuesta al exterior, entonces necesitan exagerar sus cualidades. Otra de las características del soberbio es que puede ser muy, muy hiriente, ¿no? Si se los pone en evidencia, probablemente se van a sentir atacados y van a responder con violencia verbal. ¿Sí? Suelen ser muy reactivos, no toleran las críticas, aunque sean críticas constructivas, ¿no? Pueden hacer mucho daño con las palabras. Esto lo hacen con el fin de sentirse superiores y hacernos sentir inferiores a ellos, ¿no? Solo hablan de sus logros, suelen reforzar su propia autoimagen, expresando constantemente lo bien que hacen todo y alabando sus propios éxitos, ¿no? Y generalmente esto también se resisten al cambio, porque el cambio implicaría que algo está mal. Entonces, estas personas suelen resistirse al cambio y esto los bloquea también. Es una lástima y por eso es importante que si uno se ve con rasgos de soberbia, poder tratarlos, porque nos aleja de la gente y nos aleja de la evolución. Especialmente de esto, ¿no? Del poder irnos construyendo cada vez como seres mejores, ¿no? Y una de las definiciones que más me gustó de un psicólogo acerca de la soberbia dice que es sentirse, verse e imaginarse, o sea que también está la mente en esto, placenteramente superior a los demás en detrimento de los demás. Y acá dos palabras claves, placenteramente y en detrimento. Entonces, ¿qué tiene la soberbia como gran generador de conflicto? Que el soberbio se siente placer en sentirse, verse e imaginarse superior a los demás y encima lo hace en detrimento de los demás, por ahí hiriendo a los demás o necesitando que los demás estén por debajo, ¿no? Entonces, para sentirse superior o hace cosas que él crea que lo hacen ver superior, y si esto no lo logra, ¿cómo logra la superioridad? Haciendo cosas para que el otro se siente inferior. Y acá está la doble trampa, ¿no? O sea, esto de estar en detrimento y como causando placer. Parece como medio sádico, ¿sí? Desde el extremo, que uno le cause placer sentirse superior al otro, ¿no? Y hacer de esta manera inferior al que está al lado. Entonces, como vemos, es un rasgo que realmente nos aleja, no nos permite vincularnos, no nos permite encontrar ideas nuevas que sean valiosas de los otros. Siempre subyace el miedo a la exposición, el miedo a que el otro nos haga sentir en un lugar de igualdad o de inferioridad. En realidad, el soberbio lo que más teme es sentirse inferior a un otro. Entonces, habíamos dicho, hasta puede lograr, él cree que logra sentir que los otros se sientan realmente inferiores. Y por eso también, de acuerdo a si nosotros estamos en la situación de soberbia o si nosotros estamos expuestos a una persona soberbia, siempre es importante detectar que subyace este sentimiento de inseguridad y de inferioridad, ¿sí? Por esto que yo les decía que se exagera lo contrario. Y es importante tenerlo en cuenta, porque una de las cosas que uno no le conviene hacer con una persona soberbia es entrar en conflicto, ¿no? Porque ahí es la lucha de poderes y realmente no se consigue absolutamente nada provechoso, porque realmente es una escalada de violencia, generalmente violencia verbal, pero que la verdad que lo único que hace es herir y deteriorar las relaciones. Por eso también es importante. A veces uno puede tener un rasguito de soberbia en algún área, ¿no? Entonces, detectarlos, ser honestos con nosotros mismos. Lo más importante es la honestidad con nosotros, porque una vez que la descubrimos, todos somos, como siempre decimos, imperfectos, y en eso está la perfección del ser humano. Cuando uno detecta en sí mismo ese rasgo y bueno, empezar a trabajarlo. No pasa nada y puede pasar de todo bueno, ¿no? Si uno empieza a trabajarlo. Y como siempre también me gusta dejarles estos tips, como en este caso, cómo tratar con una persona soberbia, ¿no? Algo ya recién lo nombré, el evitar discutir con esta persona, evitar iniciar una discusión, ¿no? O sea, no entrar en conflicto porque sabemos que la persona soberbia no va a poder discutir de un lugar de iguales, ¿no? Y habíamos dicho de que es probable que hasta sea hiriente para manifestar su superioridad. Entonces, si hay algo que tenemos que tratar de evitar con una persona soberbia es discutir. Es realmente no nos va a llevar a ningún lugar bueno y todo lo contrario, ¿no? O sea, tampoco es muy difícil hacerla entrar en razones porque no quiere entrar en razón. Entonces, desde ese lugar, no discutir con una persona soberbia. Otro consejo es no dejar que hunda tu autoestima, ¿no? O sea, tener en claro las características de estas personas y que una de esas características es querer dañar la autoestima del otro para sentirse bien, para sentirse superior. Entonces, tratar de evitar escuchar los comentarios que nos quieran hacer para dañarnos y tener en claro esa cualidad, no cualidad negativa sería, ¿no? Si vale el término, esta característica, para ser más exactos, y no dejar que hunda nuestra autoestima. Después, también tener paciencia, pero no dejar que nos haga daño, o sea, entender internamente que la actitud es debido a inseguridad personal, pero también tener este cierto nivel de paciencia y empatía, pero sin permitir, obviamente, que nos haga daño. Esto tampoco tenemos que permitirlo, ¿no? O sea, también en esa línea, si sentimos que pisa nuestra dignidad, no dudar en comunicarlo. Con la mayor asertividad posible, comunicarle a esta persona que nos estamos sintiendo heridas por sus características de comunicación, ¿no? En ese sentido, no tener miedo. No, a estas personas no hay que tenerles miedo. Y tampoco, como les decía, no hay que enfrentarlas. Y en línea con esto, obviamente, practicar una comunicación asertiva que en esas comunicaciones donde nosotros somos capaces de expresar nuestras emociones y necesidades sin agresiones, ¿sí? Y sin quedarnos tampoco pasivamente si hay algo que no nos gusta de lo que está pasando en la comunicación. Establecer los límites pacíficamente, evitar los reproches. Un reproche es malísimo con una persona soberbia, no conduce a nada y solo escala el voltaje, ¿no? Entonces, ser consciente de estas características de la persona soberbia, quedarnos en eje y por sobre todo, como siempre decimos, saber que uno no puede cambiar a la otra persona. Es más, sería soberbio de parte nuestra pensar que uno puede convertir al otro, ¿no? Siempre sabemos que la mejor manera de ayudar al otro es tratar de estar uno en eje, vibrando lo más alto posible. A veces con personas soberbias y agresivas esto es muy, muy difícil, pero no es imposible y es también un aprendizaje, ¿no? Que nos lleva a un vínculo con una persona por ahí exageradamente soberbia también en la ley del espejo, que hay adentro nuestro que atrajo ese vínculo y qué tenemos que aprender de ese vínculo. Una de las frases de Francisco de Quevedo, que también me gusta en relación a la soberbia, es: la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Esto también me pareció muy, como muy ilustrativo, ¿no? Y que siempre la soberbia va a tener que ver con el ego. El ego sabemos que es nuestra parte del, digamos, del yo terrenal, de la encarnación, es esta parte que vamos aprendiendo, no sé si decir a dominar, sino más que nada a hacer evolucionar, ¿no? Y si uno está en una situación de soberbia o tener muchas inseguridades, a veces esto se formó en la infancia, ¿no? Una persona que ha sufrido mucha desvalorización en la infancia, a veces como adulto, exagera todo, pero por necesidad de cubrir ese gran vacío emocional que siente de no ser nada o no ser lo suficientemente bueno para, ¿no? O sea, o se victimiza o se siente en derrotero total o exacerba sus cualidades, su logro y entra en la soberbia. Entonces acá puede existir una polarización y está bueno que nos, yo siempre digo, ¿no? Convertirse en observador del otro y de uno mismo para ir viendo cuáles son esas grandes oportunidades de aprendizaje. ¿Dónde está esa llave que nos permite abrir una nueva puerta en nuestro paso evolutivo? Entonces, desde ese lugar, me gustaba dejar planteado el tema de la soberbia, porque muchas veces, especialmente en estos momentos de la sociedad, donde se hacen grietas, se polariza la dualidad, uno opina esto y el otro opina totalmente lo contrario, estar en una actitud de soberbia manteniendo nuestras ideas tampoco nos permite llegar a ningún punto de encuentro, es más, nos aleja. Y también autoobservarnos, ¿no? ¿Desde qué lugar necesitamos tan imperiosamente mantenernos en una posición que nos aleja y no nos deja ver la parte valiosa del aporte del otro, ¿no? Eso también. El soberbio tiende a alejarse de las personas, tiende a, le importan las opiniones, pero siempre que sean positivas hacia su persona. Y si está en cargos de poder, esto es un combo muy peligroso, ¿no? Porque un líder soberbio es un antilíder, ¿no? Es un jefe, no se acerca a la gente y por sobre todo, todo lo contrario, en realidad se aleja de sus empleados y no los enriquece. O sea, el líder soberbio no es líder, según mi manera de ver, porque la humildad es una de las características que deben tener todos los líderes, porque es justamente lo que nos acerca hacia nuestro equipo y lo que nos ayuda a construir. Porque todo líder, en cualquier área, no hablo en el área empresarial solamente. Los padres son líderes de sus hijos, ¿no? Los amigos pueden llegar a ser líderes de sus amigos, porque todo implica ayudar a crecer al otro, y cuando uno ayuda a crecer al otro, crece uno mismo, y a la inversa, ¿no? Entonces, desde ese lugar está bueno autoobservarnos, y si tenemos alguna característica de soberbia en nuestra personalidad, en algún área de nuestra vida, bueno, ver qué podemos hacer con eso, ver que, como siempre, ¿no? ¿Cuál es la inseguridad que subyace en ese rasgo soberbio? ¿Qué es lo que yo estoy tapando? ¿Cuál es el vacío álmico que tengo que me hace que en esa área sea soberbia o no quiero entrar en razones porque tengo miedo de exponerme vulnerable o siento que tengo algún defecto que tengo que tapar, ¿no? Esa es la gran reflexión. Y por último, lo que les quería dejar es algo que me desperté con esta frase y sentí que se las quería compartir, porque bueno, en este camino que estamos recorriendo juntos, me pareció que a mí me dio valor y lo quería compartir con ustedes. Y me llegó esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más nutre a tu corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que más nutren a tu corazón, a tu alma, que hacen bailar al alma, que te acercan a la felicidad, a ese estado de bienestar que buscamos, ¿no? Esa es la primera pregunta, detectar qué cosas son las que realmente nos ponen en situación de un alma nutrida y feliz y bienestar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo alimentás en la diaria? O sea, ¿cómo hacemos para que en la diaria tengamos más de aquello que nutre a nuestro corazón y a nuestra alma. ¿Qué cosas podemos hacer desde nuestra voluntad, desde nuestra acción diaria, para nutrir realmente nuestra alma, nuestro corazón? A veces ni siquiera sabemos lo que nos hace felices, a veces solo somos espectadores de nuestra vida y no la vivimos, la sobrevivimos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, empezar a conectarnos con las cosas que realmente sentimos que nos nutren y plantearnos acciones en la diaria para nutrirlas, para asegurarnos estar como si fuese un remedio que tenemos que tomar de por vida, que podemos nutrirnos todos los días con un poquito de aquello que nos hace feliz. Y a veces son cosas muy sencillas, a veces es conectarnos con la música, conectarnos con la naturaleza, un gran abrazo, cosas que no tienen valor económico, generalmente son las cosas que nos hacen más felices, las que carecen de valor económico, pero tienen valor de alma, de corazón. Así que les quería dejar estas dos frases que me vinieron, estas dos preguntas en realidad que me vinieron, porque sentí que eran realmente para compartirlas en este Reconectándonos. Y bueno, con el compromiso de que si hay preguntas sobre esto de la soberbia, las tratamos en el próximo programa, el martes que viene. Sí, obviamente ya voy a estar con imagen de vuelta y con un ida y vuelta con ustedes que tan bien me hace y espero que nos haga bien a todos este conjunto de almas que estamos tratando de ser cada día un poquito mejores y un poquito más felices. Así que bueno, veo que se acaba el tiempo, como siempre me resulta cortito, pero les quiero mandar un gran abrazo desde este aire marino que también hace al físico y al alma, al menos a mí me encanta el mar, y bueno, compartirlo desde algún momento, desde algún lugar con ustedes, porque siento que en esto tampoco hay distancia. Les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, en un nuevo Reconectándonos. Que estén muy pero muy bien. Besos.
Para comunicarse con Miriam puedes hacerlo a través del WhatsApp +54 911 5338 9763 o por mail michipoltu@gmail.com. Búscala en Instagram como reflexiones.para.la.sanación. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.